Sigue su camino en el Congreso la reforma tributaria, una reforma que hemos discutido ampliamente acá en la cabina de RCN Radio con el profesor Jorge Restrepo. Ya hemos conversado más temprano con uno de sus ponentes, don Juan Manuel Ruiz, le hacía una pregunta sobre el artículo que han aprobado sobre evasión, para evitar la evasión, que es en buena parte lo que busca esta, y lo dejo como interrogante, reforma tributaria estructural. El profesor Restrepo ha insistido en que lo es, hay muchos otros que dicen que no. En todo caso, estuvo en todo este debate de la reforma tributaria, particularmente en lo que tiene que ver con la evasión y con el castigo para los que evadan y no pagan impuestos, la congresista por Bogotá de Alianza Verde, Angélica Lozano. Muy buenos días, congresista.
Buenos días.
Bueno, he visto con mucho interés su trino en su cuenta de Twitter. Milagro, ha aprobado el artículo más fuerte de todos sobre evasión, redactado por...
Porque estuvo hundido, ¿no? O sea, eso ya me había dado por perdida.
Estuvo hundido, pero finalmente usted ha sido coautora de ese artículo en particular. Entonces, la reforma no está del todo mal, pero hay cosas por corregir. Esto de la evasión... Con plastilina, representante, senadora Lozano, perdón.
Representante, ah, sí, por Bogotá.
Sí, señor.
Pues, en general, a mí no me gusta la reforma. Voté en contra casi todo anoche. Las cosas buenas se hundieron. Este artículo, ¿por qué se pudo revivir y forzar que se votara? Porque votaron con aplanadora el aumento del IVA, como si nada, le subieron el 3% del IVA a la gente. Entonces algunos empezamos a gritar como, pues, ¿qué es esto que están haciendo? Y después, pues, de perder nosotros ante ese aumento del IVA, pues mostramos cómo están esclavando a la gente más pobre, y en cambio iban a hundir este artículo sobre evasión que afecta a los grandes evasores, que son los que tienen mucho, mucho capital. Entonces, con plastilina. Además, este texto lo redactaron principalmente el fiscal general, el director de la DIAN, el superintendente financiero y el ministro Cárdenas. Ya quisiera yo que a mí me pararan bolas. El artículo que yo había hecho se recoge más o menos en un 80%, pero el detalle de la redacción es de ellos. Y el Congreso había dicho, ojo, como el fiscal dijo que este artículo tiene estos problemas, hundámoslo y hagamos otro proyecto de ley autónomo en el futuro. Entonces, el fiscal, yo quiero resaltar que este artículo lo acordaron y lo lograron estos especializados, superintendente y el fiscal. Ahora sí, al grano. Primero, se penaliza a quien teniendo que declarar. La clave son 250 salarios mínimos. Esa es la cifra. Lo que hablemos es sobre 250 sí. Salarios mínimos, que son los 180 millones de pesos.
Es decir, se va a penalizar lo que ustedes en este artículo, lo que el Congreso llama defraudación fiscal, cuando lo que se evada sea superior a 250 salarios mínimos.
Sí, que hay, recordará que ahí teníamos una gran disputa, que el gobierno proponía 5.000 salarios mínimos, como los bienes que ocultaban o movían y demás. Entonces se llegó a la cifra de 250 salarios mínimos. Y ahora sí, ¿quién? Uno, el que teniendo que declarar renta por ese monto no lo haga. El que se invente movimientos para que el Estado le deba y tenga entonces un saldo a favor por ese monto, o que se invente pasivos y pague menos de esa cifra cuando le corresponde. Que esperas aquí... a las 2 de la mañana del Congreso, estoy un poco enredada todavía.
Sí, no, sí, representante, tengo aquí la redacción. También café, dicen ustedes que aquellos, o dice el artículo, que aquel contribuyente que con el propósito de no pagar, disminuir el saldo pagado o aumentar el saldo, subvalore los ingresos, sobreestime los costos o gastos, incurrirá en la pena de 48 a 108 meses. Esto quiere decir, por ejemplo, que si yo me invento en la contabilidad unos gastos o unas deudas, ¿también incurriría en esa evasión, esa defraudación fiscal?
Sí, sí. Esa redacción fue más sencilla que la que traíamos. Sí, la clave está en el monto, 250 salarios mínimos. ¿Qué implica? Esa pena de cárcel, el fiscal se opuso radicalmente a que si usted paga, se extingue la acción penal. Ah, no, si usted paga ya no pasa nada. Él se opuso porque dijo crearía una favorabilidad para cualquier delincuente. Ahogaría muchos de los procesos que están avanzando penalmente y convertiría a la fiscalía en un chepito. Es decir, el cobrador, la oficina de cobranzas, ah, bueno, ya pagó, entonces archivamos. Entonces, esos dos elementos son razonables, porque el tema de cárcel es muy duro, pero esos dos elementos son razonables. La fiscalía es para delitos, no para oficina de cobranzas, que cuando le pagan, listo, archivo, y aquí no pasó ningún delito.
Pero, representante, todo esto suena muy bien, pero a uno la impresión que le da siempre en Colombia es que hay un montón de leyes que no se cumplen en buena medida porque no hay quien las haga cumplir. Entonces, ¿hay quien realmente en la DIAN, supongo, en la Fiscalía, si es que se va a crear una unidad especial para eso, persiga a los evasores? Porque la evasión no es un asunto nuevo en Colombia. La impresión que a uno le da es que, pues en parte la gente evade porque eso nadie lo controla.
Sí. Esto implica una acción del Estado clave y decidida, porque si no se queda pues como una ley más que no se cumple. La reforma tributaria brutal y salvaje que se está aprobando no sería necesaria si el Estado fuera más eficiente en controlar la evasión. Este artículo busca pues dotar de herramientas para ese control, para que la pena sea disuasoria de aquel ricachón, porque esto es para gente de muchísimo músculo financiero. Aquí se castiga también al contador, al abogado, al revisor fiscal, al miembro de junta, que dolosamente es la intención de generar esta defraudación al fisco, que es el nombre con que queda, participe y promueva estos movimientos sofisticados para hacer esta defraudación al Estado.
Pero se va a incrementar el pie de fuerza de la DIAN, no, porque es que si no, pues digamos, pareciera que la DIAN es muy poco para la labor titánica que tiene.
Sí, me escribe gente pues muy experta, y así está en otros artículos, que la DIAN tiene que fortalecerse y ajustarse para este tipo de reto, porque además ahí en uno de los parágrafos se deja sin cabeza del director de la DIAN y de los directores seccionales, porque mucha gente con razón dice, ojo que esto no se vuelva un extorsionadero. Sí, que esa herramienta no sea para que nos chantajeen por debajo de la mesa y no sea para el cumplimiento correcto de la ley. Este es un tema complejo, pero yo quiero destacar que es la primera vez que se logra. En Sudamérica solo hay dos países donde no está penalizada la evasión fiscal: Panamá, gran lavadero, y Colombia, donde hay muchos lavadores. Entonces, este es un salto importante en el país. Son 10 o 12 países los que no tienen medidas drásticas como esta. A esta pena también está en el artículo la multa. La multa es el doble de lo que se están tumbando. Entonces, si el robo, la defraudación al fisco es por 300 salarios mínimos, pues tendrán que pagar el doble. 300 salarios es alrededor de 180 millones de pesos. Para que una persona tenga que pagar 180 millones de pesos como impuestos. Repito, porque una vez en una entrevista aquí se dio lugar a confusión. 180 millones por pagar de renta, pues es un capital altísimo. De modo que esto es para unos evasores sofisticados que se han aprovechado, digamos, de estos vacíos.
Sí. Representante Lozano, en eso de que...
La ejecución.
Perdone que la interrumpí. En eso de si podría darle esto unos poderes excesivos a los funcionarios de la DIAN para, si se quiere, extorsionar o exigirle también sobornos o dineros coimas a los contribuyentes. Veo que se incluyó en el artículo que está redactado, en el parágrafo tercero, que la acción penal solo podrá iniciarse pedir informe del director general de la DIAN o los directores seccionales. La idea entonces con esto es como generar un seguro anticorrupción.
Sí, no es que sea que cualquier funcionario con carnet de la DIAN pueda impulsar esto, se queda restringido al máximo nivel directivo de la DIAN por la responsabilidad que esto implica. Sí, es una forma de seguro.
Veo, representante, que también hay otro parágrafo, no está en el artículo, perdón, dice que en la misma pena incurrirán los miembros de la Junta, del Consejo Directivo, el revisor fiscal, el contador o los asesores en materias contables y tributarias de las personas jurídicas, las empresas naturales que asesoren la realización de los comportamientos descritos. ¿Esto quiere decir que también se hace responsable penalmente, qué sé yo, a los abogados, a los contadores, que conecten con este tipo de conductas criminales?
Exactamente, Jorge, porque Estos temas son súper especializados y entonces las personas confían en su asesor tributario, en su abogado. Entonces ahí el artículo describe bien, quien tenga la intención de hacer esa defraudación y participe como asesor, el revisor fiscal, el contador, el abogado, los miembros de la junta directiva, no pueden salirse por la tangente y dejar, digamos, al representante legal embalado en esto. Todos ellos serían copartícipes. Lo que se busca es eso, la responsabilidad absoluta de los contadores, abogados, revisores fiscales, porque la fácil es como, ay, esto es tan técnico, eso es mi revisor fiscal, yo confié, yo no tuve la culpa, pues traigámoslos a ellos también. O sea, lo que aquí se, estos delitos son sofisticados, estos delitos son de con un engranaje muy importante, por eso son todos ellos los que estarían vinculados a la misma pena, al mismo delito. Repito, habría cárcel sin excarcelación por el solo hecho de pagar, tanto lo que dejaron de pagar, defraudación, como la multa, que son dos cosas distintas.
Estamos conversando en RCN Radio con la representante por el Partido Verde, Angélica Lozano. Ella es muy crítica de la reforma tributaria, pero también saluda, porque entre otras ha ayudado a redactar el artículo que castiga a los evasores de impuestos en Colombia, que son muchos.
Es mi único articulito.
Muy bien.
Mi único articulito.
No importa,
aquí, pero, el resto malo, malo.
Pero no importa, como dicen los gringos, a veces lo poquito es lo bueno. Mire, tiene pregunta para usted el doctor Rodrigo Pardo. Rodrigo, la está escuchando la representante Lozano.
Gracias, Jorge. Sí, doctora Angélica, estaba yo oyendo la entrevista y, digamos, las minucias de todo lo que se está planteando en materia de evasión, la penalización, etcétera, también algunos de los detalles técnicos. Yo le quería preguntar hasta qué punto en todas estas discusiones de tantas minucias se ha perdido un poco el sentido global de la reforma tributaria, o qué tanto se ha logrado mantener a pesar de todo. Me refiero a la famosa idea de una reforma estructural que hiciera un poco más transparente los mecanismos de tributación y las normas, que hiciera más fácil las declaraciones de renta por parte de las personas y que hiciera más progresivo el sistema, es decir, que quienes tienen más paguen más y quienes tienen menos paguen menos.
Tienes la razón, Rodrigo, esto se desfiguró, esto estructural no tiene nada. Ayer en Senado tuvieron que levantar porque efectivamente están siendo más los retrocesos, los beneficios a los que más tienen y deberían pagar más, pero estaban pasando, eran más beneficios para ellos y por supuesto clavando más a la gente que menos tiene. El IVA fue muy triste y vergonzoso ver cómo se aprobó en la Cámara, sin discusión prácticamente, y solo porque armamos escándalo cuando aprobaron un IVA que afecta a los colombianos, hubo lugar y ambiente para poder dar esta discusión en evasión. Entonces, conclusión, a mí también me parece que esta reforma no es lo estructural que se había prometido, es regresiva, es lesiva, es perjudicial, pero el abogado del sombrero, después de que perdí la inclusión de que las iglesias paguen impuestos, lo de bebidas azucaradas fue vulgar, no se votó ni siquiera solito, sino en paquete con las cuando también pedíamos bajar o eximir a las toallas higiénicas, a los tampones, se votó en paquete y se hundió todo. 9 votos tuvimos a favor los que promovíamos estos dos puntos. Entonces el panorama es bastante adverso. Este punto fue como lo único que a mí me parece que da un salto. Es complejo. Quiero resaltar además que el ambiente era para hundirlo, absolutamente. Además, porque el fiscal hizo críticas muy válidas y profundas, y yo tengo todas las diferencias con el fiscal, pero entre él y el superintendente Gerardo Hernández, el director de la DIAN y el ministro de Hacienda, pues lograron este texto. Digamos, aquí se recoge como el 80% de lo que yo había planteado, pero por supuesto súper mejorado y muy técnico. Pero el gran reto está hoy en Senado. Si el Senado hoy no aprueba la evasión de impuestos, deje así, porque en la conciliación con seguridad se irían por el texto más laxo, que sería en ese caso el de Senado. De modo que aquí la gran pregunta es, señores senadores, ¿se le van a medir a penalizar a los grandes evasores? Porque este artículo es para gente de mucho capital y de un andamiaje importante. Porque si no lo hacen con seguridad en la conciliación, cogen el texto más suave y todo queda igual.
7:26 minutos, representante Angélica Lozano, gracias por atendernos. Buen día para usted. Descanse, porque la cosa estuvo muy fuerte anoche.
gracias a ustedes, qué pena con los oyentes, y si es un tema un poco enredado, pero ahí tienen a Jorge que traduce.
Sí, 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 aquí el profesor Restrepo nos traduce del arameo las cuestiones económicas. Gracias, el representante Lozano. Profesor Restrepo, queda entonces abierta todavía la discusión, seguramente se va a aprobar la reforma tributaria tal y como la hemos estado discutiendo acá durante estas últimas horas. Alguien apunta por acá en Twitter que eventualmente podría modificarse el tope para evasores en la conciliación. Ojalá que no.
Bueno, todo se puede cambiar en la conciliación, pero este es un acuerdo que ya tiene el aval no solamente del gobierno, sino de la fiscalía y de una mayoría en los de los partidos. Entonces yo veo poco probable que este es un acuerdo que vaya en la conciliación a modificarse. Entre otras porque hay que recordar también que hay sentencias de la Corte Constitucional que indican que se pueden modificar en la conciliación aquellos artículos que vengan diferente de las versiones del proyecto de Senado y Cámara. Si este artículo pasa igual a Senado, pues no habría por qué modificar la conciliación.
O sea que usted...
es una muy buena noticia.
Usted que le hace seguimiento al tema económico, ¿ve, Jorge, realmente la posibilidad real de que por fin los evasores vayan a la cárcel?
Claro que sí. Ahora, hay que recordar también que de tiempo atrás ha venido tratando de buscarse la criminalización de aquellos que no pagan impuestos. El argumento que ha utilizado en esta ocasión el Ministerio de Hacienda es que esta es la peor forma de corrupción. Es decir, aquellos que no pagan impuestos se están robando el gasto público de peor manera y, si se quiere, de manera más directa que los otros diferentes tipos de corrupción que hay en Colombia.
Sí. Tiene pregunta también el profesor Restrepo, el doctor Rodrigo Pardo, para usted, profesor Restrepo.
No, al revés. Es que le quiero preguntar a Jorge un poco lo mismo que le planteaba a la doctora Angélica Lozana. Jorge, ¿usted cree, como ella, que es muy pesimista, que se ha perdido el sentido global de la reforma, no en este punto, pues, de la penalización, digamos, de la evasión, sino en lo que se refiere a la tributación, que tanto avanzamos en la famosa reforma estructural?
Yo creo que se avanzó muchísimo, Rodrigo. Estoy en total desacuerdo con la representante Lozano, que hay que recordarlo, no hace parte de la coalición de gobierno y probablemente por eso pues es muy crítica de la reforma, excepto de aquello que logró sacar adelante. Yo creo que esto es una reforma estructural por varias razones. En primer lugar, porque cambia los incentivos, los estímulos que le da a las empresas al bajarle la tasa tributaria. En segundo lugar, porque pone a pagar más impuestos a quienes no lo pagaban, entre ellos a los que tenían unas exenciones muy grandes y a quienes ganan más mayores ingresos. Hay que recordar que a las personas naturales, por ejemplo, les pone un límite a lo que pueden deducir de renta. Eso y otros artículos, a mi juicio, cambian la estructura de los impuestos. Tal vez no tanto como muchos quisieran y quisiéramos, pero sí la cambia definitivamente.
7:30 minutos en segundos. Hablamos de...